La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 16 al 25, titulado Zacarías el Incrédulo, celebrado el 16 de junio de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14.
El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y en esta noche vamos a ver un estudio que se titula Zacarías Incrédulo. Zacarías Incrédulo. Hemos estado hablando de este personaje, Zacarías, y continuaremos con él todavía en esta ocasión. Capítulo 1, Lucas, empezando en el versículo 18, voy a leer el pasaje y luego vamos a ir desglosándolo para ver qué enseñanza tenemos. Dijo Zacarías al ángel, capítulo 1, versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste más mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En este libro de Lucas, el personaje con el cual empieza Lucas a hablar, como el personaje trascendental en el inicio de desencadenar el gran evento de los siglos, la llegada del Mesías prometido a la tierra. Aquí se habla de este hombre Zacarías. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios tenía en su eternidad el cumplimiento del tiempo en donde Dios enviaría a su Hijo, nacido de mujer, a hacerse humano para que viniera a resolver un problema grave, muy grave que el hombre tenía y poder rescatarlo de ese problema gravísimo, su pecado, y poder así llegar a tener posibilidad de una comunión con Dios. Decíamos en el estudio pasado que Dios estaba por romper su silencio. Dios se había hablado ya mucho a través de cientos de años, de diferentes maneras, pero hacía mucho que no hablaba. Año 800 antes de Cristo aproximadamente, con Elías, con Eliseo, Dios hizo muchos milagros a través de ellos. Después vinieron milagros con Daniel y sus amigos que fueron mandados al horno de fuego. Y los profetas que Dios enviaba en el Antiguo Testamento y que hablaban con mucha severidad de cómo Israel debería voltear a Dios en lugar de seguir realmente muy metido en su orgullo, en su egocentrismo y en su privilegio de decir que era el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, pero para nada, ni su vida ni su boca hablaba de Dios. Y con la terminación del libro de Malaquías, Malaquías un profeta del Antiguo Testamento, año 400 antes de Cristo, Dios trae silencio sobre el mundo. Y no está Dios por ningún lado, principalmente sobre su pueblo Israel. Y el pueblo Israel empieza a sufrir grandemente, porque son conquistados por pueblos crueles y lejanos que venían y azotaban con gran aflicción al pueblo judío. Y así fue por 400 años. Y Dios en este evento, en este primer capítulo de Lucas, nos dice que Dios estaba ya rompiendo su silencio después de esos 400 años. Y lo hacía a través de este profeta, de este sacerdote, que se llamaba, en este pasaje, Zacarías. Inclusive veíamos la semana pasada que en otra versión de la Biblia habla, cuando se refiere e introduce a este personaje en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un cierto sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Uno más de todos los sacerdotes que había en Israel, que en ese tiempo se contaban en 18,000 sacerdotes, tantos sacerdotes que raramente los sacerdotes tenían una tarea en el templo de Jerusalén. La mayoría se quedaban en sus diferentes pueblitos ayudando a la gente, predicando las escrituras, interpretándolas para ellas y diciéndoles cómo la podían usar para su vida diaria, predicadores. Pero pocos eran los que llegaban a tener tareas ahí en Jerusalén. Y este hombre, Zacarías, dice la Biblia que le tocó por suerte el llevar el incienso al interior del templo allí en Jerusalén. Y esto fue pues una grandiosa cosa para él, porque la mayoría nunca tenían esa clase de privilegio. Estos sacerdotes venían descendientes de Aarón, que fue el primer sacerdote que Dios mismo puso. Aarón, hermano de Moisés, 1,400 años antes. De ahí vendría toda la generación de sacerdotes que se dedicarían a las cosas de Dios. Éxodo capítulo 28, Éxodo 28, versículo 1, Éxodo 28, 1. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Ellos serían los sacerdotes y luego los siguientes sacerdotes serían los hijos de ellos y así toda la descendencia. Y ahí venían estos sacerdotes de Dios, que eran los únicos que realmente podían hacer el sacerdocio y las cosas de Dios conforme al Antiguo Testamento. Aquí mismo en Éxodo capítulo 29, versículo 9, 29, 9, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, este hombre Zacarías era uno de los descendientes de Aarón. Inclusive su mujer Elizabeth, dice la Biblia, que era de las hijas de Aarón. Por otro lado, ella también venía de la descendencia de Aarón. Eran una familia de sacerdocio. Estaban en el sacerdocio. Inclusive también decíamos que pues Zacarías, buscando una mujer piadosa con quien casarse, se casó con esta persona, Elizabeth, que era también de la familia del sacerdocio, y ahí se llamaba Elizabeth. Hemos dicho que la esposa de Aarón, aquel sacerdote que empezó todo allá 1400 años antes, se llamaba Elizabeth. Entonces, bueno, vemos cuán entregados a las cosas de Dios realmente estaban Zacarías y su mujer. Hemos hablado de Zacarías como un cierto sacerdote, uno más de los que había ahí en ese tiempo, pero que era un hombre justo delante de Dios en compañía de su mujer. Fue el primer punto que vimos acerca de este hombre, un hombre justo delante de Dios, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, que tomaba las cosas de Dios en serio, como tú y como yo debemos de estar haciendo. Un hombre del montón. No se distinguía a Zacarías en nada. No creas tú que era un erudito en hebreo o en las escrituras del Antiguo Testamento. Era un simple sacerdote. Poco sabemos realmente de él más que lo que nos está diciendo. Pero ya dice algo muy importante. Era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía una vida que hablaba de Dios. Y que tenía una vida intachable, tenía una vida sencilla, diáfana, siempre tratando de agradar a Dios. Y esto es lo que nos dice, precisamente lo hemos visto en los estudios pasados, aquí en el libro de Lucas. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ambos eran justos, dice el siguiente versículo, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo queremos identificarnos con esta clase de gente que Dios pudiera escribir acerca de nosotros y decir, esta es una persona justa delante de Dios e irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor? Pues eso es lo que vimos la semana pasada acerca de este hombre como número uno, hombres, pareja, dedicado, diligente, responsable, muy serio para con Dios. Pero como número dos también dijimos que él tenía un sacerdocio responsable. Él era sacerdote para Dios y él tomaba su sacerdocio muy en serio. Hacía las cosas lo mejor que él podía, porque él quería agradar a aquel que lo había tomado por soldado, a aquel para quien él trabajaba, para Dios. Y quería que realmente su oficio de sacerdote fuera el proyectar a ese Dios precioso al cual él servía. Y lo vemos aquí en los siguientes versículos 8 y 9, en donde dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vemos a un hombre que seguramente ese día se vistió con mucha minuciosidad, con mucho nerviosismo, iba a entrar en el santuario del Señor por única vez, y muchos nunca entrarían, pero él tenía esa suerte y lo tomaba realmente muy en serio. Qué privilegio tan grande el poder entrar al lugar santo del templo, ese lugar en donde se entraba en la mañana y se entraba en la noche para ofrecer el sacrificio a Dios y el incienso a Dios todos los días. Ciertamente no podría entrar a la segunda parte del templo, que es el lugar santísimo, porque ahí estaba Dios mismo. Y ahí solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por su pecado y por los pecados del pueblo. Y era algo muy serio ir al lugar santísimo, pero Zacarías no tenía ese privilegio, él nunca entraría allí. Él estaría muy cerca porque el incensario, donde él iba a depositar el incienso que traía, estaba exactamente en la cortina que separaba el lugar santo, donde se ofrecían todos los sacrificios diarios, y el lugar santísimo, donde nadie entraba más que el sumo sacerdote una vez al año. Y así Zacarías era un hombre que decía: bueno, esto es lo que me tocó a mí, pero lo que me haya tocado a mí, oh Dios, yo lo voy a hacer bien, voy a hacer lo mejor, porque yo quiero hacer lo mejor para ti. Eso es tu trabajo, es algo muy serio. Estoy trabajando para ti Dios. Es la segunda cosa que vemos. Un hombre justo ante Dios, un hombre diligente y muy serio en las cosas de Dios. Y hemos hablado también de la promesa de lo que pasa allá adentro, porque algo muy especial pasa cuando él entra al santuario de Dios. Acordémonos nuevamente que por 400 años Dios no había hablado, no había dado ningún mensaje, ninguna señal. Y 400 años son muchos. Y el pueblo judío estaba en aflicción. El pueblo judío la estaba pasando muy mal ahora sobre el yugo de los romanos. Así Zacarías entra al templo, y quiero decirte que tampoco era una situación muy complicada. Él llevaba unos carbones encendidos, llevaba el incienso y lo iba a derramar, primero los carbones encendidos y después el incienso en este incensario, y salir de allí y nada más. Y bueno, ese incienso se iba a quemar e iba a llenar de aroma todo el lugar santo, y eso es todo lo que iba a hacer. Y más le valía hacerlo pronto, porque tú sabes que si él se equivocaba, podía venir inclusive la muerte. Los sacerdotes que entraban en el lugar santo, ya lo he dicho, y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año, entraban con campanillas en su vestido, para que los que estaban afuera estuvieran oyendo que ahí está dentro, está caminando. Porque si hiciera algo mal y fulminantemente fuera muerto, oye, ya no oímos nada, bueno, pues entonces hay que sacarlo. Y creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que lo sacaban realmente porque venía ya medio amarrado con algo, lo sacaban, porque no, tampoco podían entrar los demás tan fácilmente. Entonces, si tú hacías las cosas mal, si tú te atrevías a echarle un ojo al lugar santísimo, que la tentación era muy grande, pues ya estoy aquí, estoy en el incensario, no me ve nadie, voy a echarle un vistazo ahí. No, hombre, fulminantemente morías. Y ya en el Antiguo Testamento lo vimos allá en Levítico 10, por ejemplo. Levítico 10, mira, nada más así, ni siquiera lo busques, pero te lo voy a decir, cómo las cosas se hacían como Dios decía, o también hoy, realmente las cosas deben de hacerse como Dios dice, o hay muchas consecuencias. Dice Levíticos 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces, abusado, si te toca ir ahí adentro, asegúrate de que haces las cosas exactamente como Dios dice, porque si no, pues algo terrible te puede pasar. Y aquí vemos a Zacarías nervioso, entra al santuario y va a hacer su trabajo y se va a salir, y después le va a contar a sus nietos, yo creo, uno tenía nietos, él no tenía, o a todos sus amigos: fíjense que yo tuve el privilegio de entrar por 3 segundos y 4 centésimos al lugar santo, y bueno, qué privilegio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa allá adentro? Que es la tercera cosa que vemos acerca de esta historia, que es la promesa del ángel. Tercera cosa. Se le aparece un ángel, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que después de tantos años y a este muy ordinario sacerdote, en este lugar se le aparezca un ángel? Versículo 11 del capítulo 1. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Zacarías y su mujer Elizabeth habían por muchos años orado a Dios, décadas quizá, pidiéndole el poder tener un hijo. Y mira que estamos hablando en esos tiempos, hoy con todas las tonterías que hacemos, qué difícil es que las mujeres tengan hijos, ¿eh? Hoy peor que nunca, es bien difícil que la mujer tenga hijos por toda la contaminación y todas las cosas que no son el diseño de Dios que hemos estado haciendo. Y tenemos mucha medicina y bueno, después de mucho trabajo, de repente dice, bueno, pues esta mujer sí va a tener hijos, pero no tan fácil. Y bueno, ellos no habían tenido hijos y habían orado mucho a Dios. Y este ángel les recuerda: tu oración ha sido oída delante de Dios. Tu petición está en los oídos de Dios y se te va a conceder. Dice aquí el versículo: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Qué quiere decir? Dios da gracia. Dios da un gran regalo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No será un niño cualquiera. El ángel mismo está anunciando algo muy importante, y quiero decirte que es el ángel Gabriel. Hace tiempo me acuerdo que fuimos aquí a la sala de conciertos Netza a oír un concierto muy bonito. No me acuerdo qué pieza era exactamente la que estábamos oyendo, y el ángel Gabriel estaba cantando en esta cantata, y el ángel Rafael. Y entonces yo me fui a la Biblia para ver dónde está el ángel Rafael, porque no me acuerdo haber oído nunca de él. Y es que, bueno, el que... no me acuerdo quién fue. Fue Bram, no sé. Alguien, no me acuerdo. O Händel, o no sé quién es el que estaba... había escrito esa cantata y se equivocó, porque en la Biblia solamente se nos mencionan dos ángeles. ¿Quién se sabe los nombres? ¿Y? ¿Y? Luzbel. No, Luzbel no. ¿Otro? Miguel. Exactamente, Miguel, el ángel de las batallas de Dios. El ángel que peleó por el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería ese cuerpo. Imagínate que Satanás tuviera ese cuerpo y lo pusiera como una reliquia ahí, ¿verdad? Que le pusieran veladoras y cuánto. No, hombre, se olvidarían de Dios, le estarían adorando a Moisés. Era muy importante que se quedara con el cuerpo, y Moisés tuvo que ir a pelear contra Satanás. Perdón, Miguel, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el ángel de las batallas. Podemos saberlo aquí en Daniel capítulo 10, déjame ver, a ver si es cierto, capítulo 10, o capítulo 8, espérame, a ver si es cierto. Dice el capítulo 10, entonces me dijo, sí, versículo 13, capítulo 10 de Daniel, versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces siempre tenemos a Miguel, el arcángel de las batallas de Dios, y a Gabriel, el mensajero de Dios. Gabriel, tú sabes que fue con María cuando vino la anunciación del nacimiento de Jesús. Capítulo 1, versículo 26, ahí del libro de Lucas, en donde tú estás. Al sexto día, El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bueno, pues ahí está el ángel con Zacarías y le está anunciando que finalmente su mujer sí va a concebir, pero va a conseguir a alguien muy, muy especial. Es un niño que va a ser el precursor, que va a ser el que traiga la explosión del gran evento de los siglos, que es la llegada del Mesías, el heraldo del rey, porque estaba profetizado que cuando viniera el Mesías vendría un heraldo anunciando la llegada de este rey. Malaquías capítulo 3, versículo 1, que también ya lo hemos mencionado. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, bueno, el ángel le anuncia que este precursor, este heraldo del rey, será concebido por Elizabeth, y que finalmente Zacarías y Elizabeth tendrán un hijo. Siguiendo aquí con el pasaje de Lucas, vemos que me estoy saltando del versículo 15 al versículo 17, que habla de quién es este personaje que será concebido y vendrá muy pronto, que es Juan el Bautista. Y yo quiero reservarme la semana entrante para hablar de este gran personaje y nada más dedicarme a esos tres versículos por los cuales en este momento me los estoy saltando. Hemos visto entonces tres cosas de Zacarías y hoy vamos a ver dos más para terminar con este personaje Zacarías en el inicio de este maravilloso libro, el Evangelio de Lucas. Pero la semana pasada sí mencioné algo muy, muy importante que nos atañe a todos nosotros. Inclusive así titulamos el estudio de la semana pasada: Pequeños Comienzos. El grandioso Dios del universo, el Dios que decidió exterminar la humanidad, con la excepción de 8 personas, por su gran maldad, y trajo un diluvio que para él no fue ningún problema, que cayera agua del cielo y que las cataratas del grande abismo también saltaran con agua hacia arriba y murieran todos en ese diluvio, no tuvo ningún problema. O mandar fuego y azufre sobre 2 ciudades, pues realmente eran 4 ciudades, que estaban con gran maldad, y a veces me pregunto si un día de estos Dios no decidirá también mandar a fuego y azufre, porque más o menos nos parecemos a esas ciudades que son Sodoma y Gomorra, y como Dios con gran estruendo y sin ningún problema destruyó esas ciudades. O como Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo judío saliera de esclavitud de Egipto hacia la libertad, y para Dios no fue ningún problema, espectacularmente. Inclusive Hollywood hizo una película y pusieron ahí las paredes de agua, ¿verdad? De cómo se había abierto el Mar Rojo y Moisés estaba guiando a todos los judíos a través del mar bajo tierra seca, y luego los volvió a cerrar cuando el ejército egipcio se fue tras los judíos. Dios no tiene ningún problema. O abrir o traer agua de la roca cuando Moisés le pega la roca para que salga agua, porque el pueblo judío no tenía agua en el desierto y era muy importante que hubiera agua, y Dios no tuvo ningún problema en traer esa agua. Y así hay muchas cosas, de cuán maravillosamente, estrepitosamente, escandalosamente, con gran pompa Dios ha hecho muchas cosas, pero lo que Dios más hace, lo hace a través de pequeños, insignificantes, perdidos comienzos. ¿Por qué? Porque así Dios opera. Dios utiliza a los dos nadie del mundo, a los dos nadie del mundo, para avergonzar a lo grande y a lo fuerte del mundo. Y Dios está utilizando a Zacarías en un comienzo muy pequeño, muy sencillo, con este evento del nacimiento de Juan el Bautista a través de Zacarías. O los apóstoles mismos que él escogió, puros, personas sencillas, humildes, inclusive poco educadas, para enseñar al mundo el Evangelio y hacer que se difundiera por todo el mundo hasta nuestros días. Así actúa Dios. Y es muy importante eso para mí, porque pues yo me catalogo entre esas personas sencillas, ordinarias, de las cuales el mundo ni siquiera sabe que yo existo, más que unas cuantas personas a las que conozco, y no son muchas. Y sin embargo, Dios decide utilizarnos a nosotros, a los Zacarías de todos los tiempos, para llevar las cosas de Dios. Y esta mañana estaba yo recordando tantas maravillosas cosas que Dios ha hecho en mi vida, o a través de mi vida, en los últimos 33, 34 años, con una Biblia en la mano. Hemos hecho cosas muy, muy bonitas. Inclusive estamos por hacer otra. Ustedes que a lo mejor fueron conmigo al campamento del año pasado, se acordarán que presentamos la obra de los tres árboles, que los niños la presentaron, en donde realmente es una mímica, los niños no hablan, pero hay un narrador en donde se presenta esta historia, una historia muy bonita, que habla de la cruz. Y nosotros ya la traducimos al alemán, porque la vamos a estar presentando durante el mes de julio allá en Hamburgo, Alemania, con los niños. Una de las cosas más que estamos haciendo, que te dices, qué loco, vas hasta allá y haces y cuánto. Bueno, hemos hecho muchas locuras en el nombre de Dios. A veces dicen que es muy aburrido ser cristiano. Ay, qué aburrido ser cristiano. No toman, no se van de juerga hasta las 6 de la mañana y acaban borrachos allá en el Zócalo. Qué aburrido. Se acuestan a las 9 de la noche. No ven televisión más que cuando pierde México y nada más. Y luego ni lo quieren ver más porque ya perdió. O sea, qué aburridos estos tipos. No es cierto. Te podría yo contar tantas aventuras tan maravillosas que Dios ha traído a mi vida por el simple hecho de traer una Biblia en la mano. Ir a predicar a las cárceles, a los hospitales. Yo le fui a predicar a la ex gobernadora de Colima, la única mujer que ha sido gobernadora aquí en México. Estuvo aquí en el Ángeles, en terapia intensiva. Uno de los doctores me informó y dice, tienes que hablarle de Cristo, se está muriendo. Y yo fui con mi Biblia y hablé ahí con la... No dejan entrar a nadie a terapia intensiva. Le dije, Dios, pues yo no sé. Y no sé qué pasó, pues yo entré. Y ahí estaba yo predicándole a esta mujer por más de media hora. Y finalmente no se murió y la fui a ver a su casa muchas veces. Y ahí estaba yo predicándole en terapia intensiva a esta mujer. ¿Cuántas cosas hemos hecho para el Evangelio? Al contrario, es una vida realmente excitante el ser cristiano. Y Zacarías lo está demostrando aquí con el ángel. ¿Cuántos ángeles aparecían ahí en ese tiempo? Y Zacarías tiene la aparición de un ángel. Pero las otras dos cosas que vamos a ver en esta ocasión, a través de estos pequeños comienzos, es de que Zacarías es un incrédulo. Este hombre tan maravilloso para Dios, un hombre serio, un hombre que realmente vive para Dios, es un hombre que no le cree a Dios. Y eso es fuerte, ¿eh? Y ahí también nos podemos identificar nosotros, porque en muchas cosas nosotros somos muy incrédulos para con Dios. Entonces, número uno de las dos cosas que vamos a ver aquí en esta noche es de que Zacarías, sorprendentemente, es una persona que no le cree a Dios. Pero yo no sé si sorprendentemente, porque yo veo mi vida y son pocas las veces que le he creído a Dios. Yo le creo mucho a Dios y leo la Biblia y memorizo y no sé qué, pero a la hora de la hora, cuando yo veo las cosas, yo digo, yo no le creo a Dios. Siempre estoy dudando, siempre estoy haciendo las cosas de diferente manera, porque pues Dios no es suficientemente grande para concederme mis oraciones, entonces ahí ando yo metiéndome en líos, y no le creo a Dios. Y es un grave, grave pecado. Y aquí está en el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto de que mi mujer con edad avanzada va a concebir después de tanto que hemos estado pidiendo? ¿En qué lo voy a conocer? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él pudo haber añadido, yo sé la historia de Abraham y Sara, yo me la sé, pues oye, yo soy sacerdote. Saqué 10 en el examen cuando me preguntaron acerca de Abraham y de Sara. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y a veces realmente lo vemos como un cuento. No lo vemos como una historia real. ¡Ay, qué bonito! Pero no lo apropiamos como para nuestra propia vida y por lo tanto hay incredulidad en nuestra vida. Y cuántas cosas tan maravillosas han hecho hombres y mujeres que sí le han creído a Dios. El pecado más grave del hombre para con Dios, y de donde se derivan todos los demás pecados, ¿cuál crees que es? Y muchos me dirán, el orgullo. 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma. Los ojos altivos. Proverbios 6:16, ahí está. Sí, pero ¿de dónde viene el orgullo? El orgullo viene de incredulidad. No le creo a Dios y por lo tanto tengo que exaltar y subir a mi yo, porque Dios no es suficiente. ¿Sí? Y realmente el pecado más grave del hombre se llama incredulidad. No creerle a Dios. Juan 8, 45 al 47. Juan 8, 45 al 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y el hombre no le cree a Dios. Inclusive el día de hoy, con toda nuestra tecnología, con todas estas cosas, más que nunca no le creemos a Dios. Este fue el pecado desde el principio, desde Adán y Eva. Dice acá en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis. Dice, y mandó Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues no lo creyeron, porque ciertamente comieron. Aquí en el capítulo 3, versículo 6, dice que Eva vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, pues por incredulidad estamos sufriendo hoy la gran maldición de Dios, porque Dios en capítulo 3 de Génesis, versículo 17, le dice al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No me creíste, Adán. Tú pensabas que yo estaba diciendo las cosas nomás por decirlas. Y yo te previne claramente lo que te pasaría si tú no me creías. Bueno, es lo que estamos viviendo. Vivimos todo esto nosotros mismos, porque nosotros somos Adán. El hombre no le cree a Dios. Ese es el problema. Y no es que tú crees, es que no es, y no estoy diciendo que el hombre no cree que Dios existe. Eso es absurdo. Los ateos no existen, Tere. Yo nunca he conocido ningún ateo. He conocido personas que dicen que son ateos, pero eso es muy diferente, ¿eh? Los ateos no existen. ¿Y de dónde sacas eso, Carlos? Aquí está, Eclesiastés capítulo 3, entre muchos otros versículos, ¿eh? Fíjate lo que dice Dios. Inclusive, el simple hecho de que tengamos en el vocabulario de nuestro lenguaje la palabra Dios. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién concibió esa palabra? ¿Qué quiere decir? Si nosotros no creyéramos en Dios, pues esa palabra ni existiría. Pero dice aquí Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Todos sabemos. Bueno, y para colmo, aquí en el capítulo 14 de los Salmos, dice Dios con un poco de sarcasmo, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice Dios. Entonces no es que hablemos de que el hombre no cree en Dios. No, no, no. El hombre no le cree a Dios. Porque si le creyera a Dios, ciertamente estaría actuando muy diferente a como está actuando el día de hoy. O ha estado actuando durante los siglos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Dice Romanos 1, 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, bien que lo conocemos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la situación. Necios. Juan 3, 18 y 19. Juan 3, 18 y 19. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sí, bueno, sí hay hombres que están un poco más cuerdos que todos los locos que tenemos en este mundo. Y sí reconocen su incredulidad y claman a Dios. No son muchos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, 6. Dice aquí con respecto a Jesús: y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 9, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 19, un poco antes. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Traédmelo. Él sabe que el hombre es incrédulo. Él sabe que el hombre no le cree a Dios. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, Marcos 16, 14. Finalmente les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué tanto le crees tú a Dios? Evidentemente, Zacarías no le creía a Dios. Había estado pidiendo todo el tiempo por eso, y cuando le dicen, fíjate que te van a conceder, ¡ah! No lo creo, eso es mentira. ¿Te acuerdas del pasaje de Hechos 12? Que Pedro está en la cárcel y toda la iglesia, todo el grupo se junta en la casa de no sé quién, no me acuerdo ahorita el nombre, para orar, para que Pedro pueda salir de la iglesia, de la cárcel. Y el ángel saca a Pedro de la cárcel y Pedro se va a esta casa y toca. ¿Te acuerdas? Hechos 12, déjame ver cómo lo contestan aquí, Hechos 12. Hechos 12, dice aquí en Hechos 12. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, él llega a esta casa, él toca, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, hemos estado orando para que Pedro salga de la cárcel, tienes que estar loca, porque pues nuestra oración, somos incrédulos, ¿verdad? Oramos por algo y no pensamos que Dios nos lo va a conceder. Y así también en este caso Zacarías es un incrédulo. Pero esto es algo muy, muy serio. Porque si no crees, Dios estorba las bendiciones a tu vida. Y bueno, yo quiero pensar que las personas que no tienen a Cristo, no creen, inclusive dicen que son ateos o usan una palabra un poquito más elegante, dicen, soy agnóstico. Y a veces les pregunto, ¿qué quiere decir eso? Y no tienen la menor idea. Pero se oye bonito, entonces, bueno, ya dicen que son agnósticos, ¿sí? Y yo, está bien que ellos no crean, pero ¿cuántas veces los cristianos no creemos? Los cristianos, como en este pasaje de Hechos 12, eso sí es muy grave. Oye, pues no crees tú, pues ¿dónde estás parado? Qué grave problema, qué grave pecado es el no creerle a Dios. Dice un versículo en Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Entonces ellos sí creen, mucho más que nosotros, ¿eh? Romanos capítulo 3, versículo 3, Romanos 3:3 dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. ¿Sí? No importa lo que tú pienses, Dios es Dios y no lo vas a cambiar con tu incredulidad, pero el que sufres eres tú. Tú sí puedes sufrir mucho, porque cuando un creyente no le cree a Dios, sí hay un gran daño, principalmente para ese creyente mismo. No, no, Dios no te puede usar. Dios no puede hacer maravillas en tu vida, pues no las crees. Entonces Dios realmente te pone, como decimos en el béisbol, pues en la banca. No vas a jugar tú, ¿para qué juegas? Si no crees, como hace una semana tuve una persona aquí que me dijo, pues ojalá y Dios me pueda ayudar. Ojalá, ojalá. Después de que hemos hablado hora y media y te he dado todos los versículos y me sales con ojalá, pues la verdad no creo que te pueda ayudar. Porque con esas palabras no te va a ayudar. Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo y yo estaba tan desesperado, yo veía que no tenía opción. Y yo dije, esto lo voy a hacer porque es la solución para mi vida. Y yo no faltaba a un estudio. Yo leía la Biblia, yo hacía lo que me dijeran, yo hacía. No me importaba, como me estabas tú diciendo hace ratito acerca de un problema que tienes y que fuiste y le dijiste, hago lo que sea con tal de que me resuelvan mi problema, no me importa. Pues es que es diferente, ¿no? Cuando tú dices, yo quiero esto y lo voy a hacer. Y la tu determinación es tal que lo llevas a cabo en lugar de, ojalá, déjame ver, a ver si me convence. No, pues olvídalo, mejor ya ni compres una Biblia, estás perdiendo tu dinero. No sirve, pero muchos somos así. Entonces Zacarías tenía que recibir esta gran promesa y con ella una reprensión, porque Zacarías, eres muy serio, eres muy justo delante de Dios y todo lo que tú quieres, pero no le estás creyendo a Dios. Y eso es muy grave. Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo 14, 28. Jesús andando sobre las aguas que va a sus discípulos. Ellos creían que era un fantasma y el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, no tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas de las oraciones que no tienen contestación de parte de Dios para con nosotros son porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Es todo. Yo quiero que seas como este niño, en donde en esta ciudad se determinó que el domingo se iban a juntar para pedirle a Dios por lluvia, porque no había llovido por mucho tiempo. Y entonces llegó el domingo, y bueno, este niño fue con su mamá, y ¿sabes qué? Llevó su paraguas. Oye, vamos a orar para eso, ¿no? Sí. Otro se fue en traje de baño y dijo, no va a llover nunca aquí. No, pues no va a llover, si eso es lo que tú piensas. Entonces, este señor, pues sí tiene muchos problemas y finalmente Dios tiene que reprenderlo. No es algo tan que se puede, tan sencillo, tan ligero, que se puede ignorar el no creerle a Dios. Y por lo tanto, número dos, ya se me está yendo el tiempo, viene el castigo. Dios lo castiga. Zacarías, no me creíste. Y viene aquí del versículo 19 en adelante, en Lucas 1, 19, dice la palabra de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Oye, no viene cualquier tipo, vino, yo soy Gabriel. ¿Sabes qué? Yo estoy delante de Dios, es lo que le dice. Vengo directamente de la oficina de Dios. O sea, vengo con las noticias calentitas. Y no me crees. Oye, por favor. ¿Ah? Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Que vaya que si son buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios lo castiga, no podrás proclamar durante un buen tiempo todo lo que ha pasado aquí, no le vas a poder decir a nadie. Vas a perder la bendición de salir, siempre los sacerdotes salían y daban la bendición al pueblo de lo que, del incienso que habían dado. No vas a poder hacer nada. Vas a estar mudo. Y vemos más adelante que no solamente estaba mudo, estaba sordo. Capítulo, versículo 62, aquí mismo en este capítulo, dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. ¿Por qué le preguntaban por señas? Porque no oía nada. Estaba mudo, estaba también sordo. Dios lo castigó por un buen tiempo, pero Dios es fiel a pesar de nuestra incredulidad y Él hace las cosas a pesar nuestro de todas maneras. De todas maneras no te voy a cancelar el hijo que te voy a dar. Te lo voy a dar de todas maneras porque las cosas se van a cumplir. Pero sí tienes que entender, Zacarías, que esto es muy grave. Emma, es muy grave que te seas incrédula. ¿Verdad? Olga, ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? Entonces yo tengo que creerle a Dios. Dios tiene promesas para mí. Dios me ha dicho que Él me sacará adelante. Dios me ha dado la vida eterna. Dios me está sacando de día en día. Yo tengo que apoderarme de esas promesas, creerle a Dios y vivir de esa manera. En lugar de vivir lleno de temor, lleno de angustia, muy, muy cristiano, pero estás temblando porque cualquier cosita, ¿no? No, ¿qué pasó? Dios quiere que creamos. Y entonces Dios le trae esto a Zacarías. Versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías allá afuera. Ya se nos murió Zacarías. ¿Qué pasa? No sale este señor. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, todo humillado, todo realmente aplastado, el pobre Zacarías se fue a su casa. Porque yo creo que sí le pegó, ¿eh? Sí le pegó. O sea, aquí estoy yo que digo que soy muy buen sacerdote y no le creo a Dios. Y yo quiero preguntarte a ti, Diego, si tú realmente le crees a Dios o no. Y la verdad, si me eres honesto, yo te digo mi respuesta. Yo no le creo a Dios. No es cierto. Porque si le creyera, yo viviría muy diferente. Y ahí ando con mi Biblia y hago todos los movimientos adecuados, ¿no? Y aquí predico y todo. Pero el día cuando viene, viene, no le creo a Dios. Soy igual que Zacarías. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Sabes por qué? Por si las moscas. Ella no pudo ir con el médico y decirle, vamos a un ultrasonido a ver cómo está la cosa. Inclusive ahí me dice si va a ser de una vez Juan o Juanita. No, pues no había esa medicina, ¿no? Entonces dice, yo no sé, a mí se me hace que quién sabe. Entonces, por bien mío y por bien de los vecinos que también dicen que soy una habladora, mejor me recluyo. No tenía credulidad. No, estaba confiando plenamente en Dios. Así ha hecho conmigo el Señor, dice Elizabeth, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella quería creer, pero sí hay algo en nosotros que nos hace ser incrédulos. Juan, capítulo 20. Juan 20. Juan 20, versículo. Déjame ver. Juan 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo me acuerdo hace ya muchos años que determiné dejar el trabajo que yo tenía, dejar las cosas de mis actividades de allá afuera para predicar la palabra de Dios. Yo no tenía conocimientos de la palabra de Dios, yo no había ido a ningún lugar para aprender muchas cosas, pero tenía una Biblia y yo quería. Y le dije, Dios, a ver cómo nos va, pero yo quiero hacer esto. Y desde 1986 estoy predicando la palabra de Dios ininterrumpidamente, por fe. Creyéndole a Dios, ¿eh? Ay, Carlos, pero tú no sabes nada. ¿Tú sabes dónde está el Evangelio de Juan? Bueno, pues a veces sí lo puedo encontrar. Pues no, tú no lo haces. Y sin embargo, Dios ha sido maravilloso en haber tomado un paso de fe y estar predicando. Tú tienes que tomar muchos pasos de fe y creerle a Dios. Cada vez que tomes un paso de fe y le creas a Dios, es como subir un peldaño. Y subir otro peldaño y le vas creyendo más a Dios, porque Él no te va a fallar. Tú haces algo por fe y Él te cumple. Es increíble cómo Él opera. Porque Él quiere hombres de fe para poder predicar a este mundo que está terrible, más horrible que nunca. Y quiere ver hombres y mujeres que tienen esa credulidad para con Dios. Toma tu lugar y no seas como Zacarías. Cuando Dios habla en la Biblia, es tiempo de ponerle atención y creer lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 50. Juan capítulo 1, versículo 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios a lo mejor ya ha hecho grandes cosas en tu vida que tú puedes ser testigo de ellas en esta noche y hablar con nosotros de ellas. Dios ha hecho esto y Dios ha hecho... Yo tengo muchísimas cosas que te podría contar. Pero Dios dice: ¿y por eso crees? No, hombre, lo mejor está adelante. Yo puedo hacer grandes cosas que tú no conoces. Y Dios quiere hacerlas en tu vida también. Créele a Dios y Él las hará. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, Dios, porque estoy escuchando. Dime lo que quieres que yo haga. Dímelo y yo lo voy a hacer. Como esa aventura loca que tuvimos de ir a Costa Rica durante 7 años cada 5 semanas. Y que todo empezó con un viaje, porque me invitó el presidente de Costa Rica a ir a verlo, para algo que le regalara una Biblia, que nunca leyó, no creo, no importa. Pero empezamos a ir a Costa Rica, y fue maravilloso, bien bonito, o sea, hablando de divertirse y hablando de tener una vida abundante. Gran aventura que tuvimos, le creímos a Dios. Y luego a veces no, entonces me metí en muchos líos y cuánto, y bueno. Pero fue muy, muy bonito, y las aventuras que tenemos ahora. La semana, dentro de 2 semanas, Karina se va con los niños allá a Alemania, a nuestro grupo que tenemos allá en Hamburgo, Alemania, y tenemos grandes cosas que queremos hacer allá con todos los alemanes. Sin saber alemán. Bueno, es otro problema. Pero bueno, bien bonito. Toma tu lugar y créele a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por exhortarnos a que no seamos incrédulos, sino que te creamos a ti con todos los milagros que has hecho en nuestra vida, con todas las promesas que tú tienes para nosotros. Pon en nuestro corazón un corazón tierno de creerte a ti, y llévanos a ser usados por ti para que mucha gente sepa de un Dios que está muy, muy vivo en estos días y quiere hacer grandes cosas en todo aquel que quiere. Permítenos, Señor, hablar de Cristo con las personas con quienes tenemos contacto, decirles que Dios está muy activo y quiere ser el Salvador de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.